Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
Están bienvenidas y bienvenidos a La Trama. Vamos a contarles de una obra de teatro que muy interesante en varios sentidos. Vamos a hablar hoy de Nuestro Hermano. Es una obra que viene de agotar en varias salas y que se va a presentar en septiembre en dos únicas funciones en Montevideo, por ahora, en el Centro Cultural Terminal Góes. Y para eso recibimos en el día de hoy a el director de la obra, Javier Iglesias. Bienvenido, Javier.
Hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
Y a Sebastián Rebollo, también. Bienvenido.
Gracias, Irene.
Actor del elenco junto a Sandra Bartolomeo y Carla Lorenzo. Bueno, empecemos contando un poco sobre esta obra que tiene la particularidad de ser la más inclusiva. ¿Tienen el dato ustedes si es la más inclusiva o accesible en cartel?
Sí, sí. Somos la obra más inclusiva en cartel y creo, eso sí no te lo podemos asegurar, pero creemos que no ha habido muchas experiencias similares en cuanto a la inclusión de la obra. Hemos sabido de espectáculos, obras donde han participado gente en situación de discapacidad diferente, pero bueno, esta tiene la particularidad de que hemos tratado de que ningún espectador que quisiera venir pudiera venir. Entonces, tenemos para personas sordas 3 intérpretes de lengua de señas, 1 por cada uno de los actores. Tenemos 5 aparatos de audiodescripción para personas ciegas, programas en braille y en macrotipo para baja visión. Y los lugares donde hemos hecho la obra son lugares salas con accesibilidad para personas con discapacidad motriz. Entonces, si no somos la única, esperemos que no sea la única experiencia a partir de esto, pero creemos que por lo menos somos un diferencial a la hora de
sí, el espectáculo. Hasta ahora, lamentablemente, somos la única obra, me parece, que hay hoy rodando que tiene estas particularidades. Como decía Javi, ojalá que se copie el sistema y se haga un poco más grande el movimiento, ¿no?
Empezamos un poco por esta característica de la obra que, como les decía, hizo que se agotaran las localidades en todas las funciones, no solo por el público que estuvo interesado en ir a ver, sino también por la disponibilidad de los espacios para poder realizarla. Pero también hay que decir que ha recibido muy buenas críticas la obra, porque cuenta una historia que trata el tema de la discapacidad en un ámbito familiar y que también ha sido muy bien recibida por todos los públicos. ¿Cómo dieron ustedes con esta historia del dramaturgo español Alejandro Melero, que es quien escribió esta obra y que además tiene varias obras también en su haber?
Mirá, bueno, yo estaba buscando, yo quería este año hacer algo que tuviera que ver con la discapacidad. Había buscado un texto de un unipersonal, de una obra que la estaban haciendo en Argentina y que no excedía los derechos. Y seguimos buscando con Sandra, mi compañera, mi esposa, textos que tuvieran que ver con esto. Encontró Sandra una especie como de resumen de esta obra que se había dado en España y en Perú. Y nos contactamos con el autor, que fue dificilísimo encontrarlo porque la obra no estaba publicada en internet. Después de dar muchas vueltas y rastrearla por Facebook, por Instagram, por todos lados, pudimos contactarlo. Nos envió el texto para que lo leyéramos y cuando lo leímos nos encantó la obra. Nos encantó cómo está tocado el tema de la discapacidad intelectual de Jacinto, este personaje tan entrañable. Y a partir de ahí, bueno, hicimos todos los pasos para pedírsela. Nos la dio, le pedimos la autorización para pasarla a un lenguaje uruguayo, porque la obra tenía muchos modismos españoles. No tuvo ningún problema. Y Alejandro es nuestro hincha número uno, ¿no? Cada vez que publicamos algo, enseguida contesta, retuitea, lo replica en Instagram, en su Facebook. Y él está como muy orgulloso, además, de la repercusión que está teniendo la obra, que ya te digo, se hizo en España por un tiempo, en una muy cortita temporada, con muy poquitas funciones en Perú. Y esta experiencia nuestra, que además, cuando se hizo en los otros lados, fue teatro convencional, no tiene estas particularidades que nosotros le hemos dado a la obra.
Nuestro hermano cuenta la historia de una familia, son tres hermanos, que tienen que resolver cómo siguen después de la muerte de la madre. ¿Qué fue lo que los enganchó en el texto de la obra con respecto al tratamiento que se da de la discapacidad en sí y de lo que genera en la dinámica familiar?
Bueno, nosotros, por lo menos como actores, creo que a Javi también, nos enganchó mucho cómo estaba tratado el tema de la discapacidad, porque le saca un poco el dramatismo a la discapacidad y aparte levanta este personaje que es un personaje muy querible, muy divertido, de buen corazón, pero con mucha chispa. Entonces saca a la persona en situación de discapacidad, de esa cosa de pobrecito, no sé qué, que a veces tenemos con el otro, que está bien, que está bueno, porque sí hay que tener determinados cuidados y recaudos, pero que bueno, que socialmente siempre da como pena, y este personaje de alguna forma tiene una personalidad muy, muy, muy interesante que capta enseguida, captura al público, ¿no? Por lo divertido que es, de alguna forma. Entonces, esa mirada un poco más amigable con la discapacidad, más de amiga que de enemiga, nos gustó mucho, nos ayudó mucho a trabajar durante el proceso. Nos divertimos mucho con la obra en general. La obra tiene mucho humor. Jacinto tiene mucho humor. Y entonces esa bandera nos interesaba levantarla, ¿no? Digo, se puede trabajar. A veces cuando le invito a alguien a que vaya a ver la obra, por ahí hay como una mueca, ¿no? Tipo, discapacidad, ¿no? Y nada que ver, o sea, es una obra súper divertida. No es una comedia, ¿no? Porque no es una comedia. O por lo menos no es tampoco es un drama.
No.
¿No? Y realmente trabajarla se hizo muy sencillo por eso. O sea, tiene una dinámica muy interesante, incluso para trabajarla durante los ensayos.
Sí, una cosa que bueno, que nos pareció bueno a la hora de contar la historia, también después nos, a medida que el proceso fue avanzando, después tuvo un cambio la obra, ¿no? Porque cuando nos acercamos a la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT, que nos recibieron para ver si querían apoyar de alguna manera, auspiciar la obra, nos empezaron a poner algunas dudas y cuestiones, y nos dijeron, che, ¿qué pasa con tal persona, con tal población? Ahí apareció el tema de la inclusión de los compañeros de la lengua de señas. Y dijimos, bueno, vamos. Y a partir de ahí fueron abriéndose puertas, y lo que tuvo bueno, incluso eso sí, hubo mucha generosidad de parte de los actores, fue que ellos fueron recibiendo lo nuevo sin poner ningún tipo de trabas, sino al revés. Dicen, bueno, está, hay que acoplar a tres compañeros nuevos y hay que acoplar los aparatos para la audiodescripción, y hay que hacerlo, y fue todo como muy natural.
Claro, porque en ese sentido, si bien era una obra era una comedia que trataba el tema de la discapacidad, que tenía un personaje principal con discapacidad, pero el texto no estaba hecho para ser interpretado no. por por lenguaje de señas o las distintas adaptaciones que ustedes hicieron para que pudiera ser para todo público.
Es que en realidad, siendo fieles a la obra en sí, la obra es una obra de teatro, ¿bien? Para todo público. Nosotros simplemente lo que hicimos fue, junto con la Secretaría de Discapacidad del PITCNT y con algunas ideas nuestras también, como la parte de audiodescripción y el ingreso que sea accesible para todo el mundo, realmente, o sea, es una obra de teatro. Es una obra de teatro para todo el mundo. Con esto se hace accesible para todos. Entonces, el poder trabajar eso también fue algo interesantísimo, ¿no? Porque entonces, de repente, éramos tres y después éramos seis, ¿no? Y teníamos que trabajar en el espacio con los tres traductores de lengua de señas. Y ellos también hicieron un trabajo muy fuerte, porque estuvieron prácticamente que 2 meses y medio yendo a los ensayos, ensayando con nosotros. Así que ya son. Ya eran compañeros de elenco, digamos. Entonces se agrandó la familia, ¿no? Que eso también está bueno. Es muy divertido. Y bueno, y empezamos también a ver que había cosas que no habíamos tenido en cuenta. Bueno, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a estar parados? ¿No? Porque en todo esto también se trata de que el público que escucha no esté, no se vea, digamos, complicado por los intérpretes de lengua de señas y que a su vez la gente sorda pueda entender lo que está pasando en la obra desde el punto de vista de la acción y también lo que dicen los actores, ¿no? Entonces, realmente fue como un puzzle ahí que se fue armando, que incluso hubo mucha gente sorda que nos ayudó, bueno, desde ir a ver los ensayos, desde darnos cuenta de repente que había palabras que no podíamos traducir. Hay un personaje que se llama Asuncioncita y la única forma de transmitir el nombre era deletreándolo y es imposible, ¿no? Con la
larguísimo.
Es larguísimo, ¿no? Entonces, bueno, en lengua de señas se convirtió en la viejita del pueblo, digamos, ¿no? Y a su vez para el oyente es Asuncioncita. Entonces, digamos, tuvimos que armar una maquinaria para que todos...
Sí, sí, toda traducción más si en una misma obra. Toda traducción tiene ese tipo de dificultades.
Y además el personaje de Jacinto, por ejemplo, es un amante, colecciona cupones de lotería, donde hay referencia a personajes históricos. Entonces habla de los Borgia, de Ágora, todo eso a la hora de pasarlo después a los compañeros. También era una complicación, sino que tenían que buscar la vuelta. Por eso ellos trabajaron muchísimo también, ¿no? Entre sí. Y después, para los actores también, exige una hiperconcentración, porque ya se va, conviven en el mismo espacio. Están a veces a centímetros uno del otro. Bueno, para los actores tienen que hacer como que tampoco. Eso, no son un personaje más. Es alguien que está al mismo tiempo que ellos están actuando, están traduciendo, pero tienen que abstraerse, tienen que hiperconcentrarse, tienen que estar entre ellos muy conectados. Y en el caso de los intérpretes también, nunca habían tenido la experiencia. Está bien, alguno había tenido trabajo en alguna traducción de una película de cine, o en algún acto o en alguna convocatoria, pero esta cosa del vivo también para ellos era un desafío. Entonces fue un desafío que entre todos lo mejor que pasó fue que fue todo normal, fluido y armónico. Digamos. Nunca hubo una complicación de ninguna de las partes como para vivir.
No, aparte, digo, para ellos fue, o sea, a mí me daba gracia, porque para ellos era un estreno en el teatro. Digamos, ¿no? Y eso fue muy divertido para ellos también. Y para nosotros, una de las cosas que que por suerte sucede es que los intérpretes tienen una impronta del personaje, ¿no? Deben, cuando ellos traducen, hay muchas caras y hay muchos gestos y hay intenciones que se ponen.
La descripción que tienen que hacer.
Exacto. Entonces, digo que fue costoso trabajar con eso, porque por ahí, por el rabillo del ojo, ves a alguien que se está moviendo y que no está en tu letra o en lo que tiene que pasar en la historia. Entonces, digamos, al principio había que acomodarse a eso. Pero bueno, eso está buenísimo porque eso significa también que le ponen todo el corazón, así que está genial. Está genial, aparte la gente lo percibe más, ¿verdad? El sordo lo percibe mucho más eso. Está divino.
Sí, por ahí quería preguntarles cómo fue la devolución del público en esas primeras funciones que tuvieron en el Museo Torres García y después también, o sea, cómo fueron recibiendo no solo del público con discapacidad, que estaría, en principio uno diría, encantado con poder ir a ver una obra de teatro, pero bueno, de ese tipo de cosas, de ese resultado, de ese trabajo entre actores y que tenían que comunicarse, o sea, que aprendieron cada uno del oficio del otro, claro, de alguna manera. ¿Cuál fue la devolución? Y también del público en general, que por ahí va a ver teatro y que se encontró con esta experiencia como más amplia.
Sí, mirá, fue buenísimo a todo nivel.
Sí, fue alucinante.
Nos encontramos con casos que para nosotros fue muy, muy movilizante. Una persona que tenía casi 50 años nunca había ido al teatro porque justamente era sorda y nunca había tenido la posibilidad de ver una obra de teatro porque obviamente era incomprensible para él. Tuvimos algunas personas de un liceo que fueron muchachos y las mamás nos agradecieron que fueran inclusivos para que sus hijos pudieran disfrutar del teatro. A ese nivel ha sido espectacular. Gente ciega, personas ciegas que han venido, que también han tenido con ellos una devolución, una función, me acuerdo, preciosa, que se quedaron para hablar con los actores.
Sí, nos echaron del teatro para, pues ya se estaban yendo, estuvimos una hora hablando con ellos.
Y que querían incluso tocarlos para ver si era lo que ellos habían imaginado. Toda la parte de la audiodescripción, que es un trabajo brutal, que para nosotros también fue un mundo nuevo. Sebastián, que es el muchacho que...
Santiago Pradelli. Santiago Pradelli. Perroni. Bien. Sí, se lo cambiamos. Sí.
Lo cambiamos. Sí. Después, Santiago. Santiago, que además tenía la experiencia de hacerlo en el Teatro Solís, que es en el único lugar donde existía. Cuando Karina, nuestra productora, lo llamó, dijo, mirá, yo estaba esperando que alguna vez alguien del Teatro Independiente
me llamara.
Es un laburo brutal porque tiene que hacer... Hay primero una descripción del espacio del teatro donde estamos, los actores se tienen que presentar, tienen que hablar, tienen que decir cómo están vestidos, si a lo largo de la obra se cambian de vestuario. Y después hay un guión de audio en paralelo con el guión de audio de la obra, donde están continuamente haciendo las indicaciones de los movimientos escénicos que hacen los actores. También es un trabajo de precisión brutal y para nosotros también fue también un aprendizaje de algo nuevo que nosotros no conocíamos.
Y aparte otra cosa también, que realmente es una obra que a nosotros nos alucina. O sea, el resultado de la obra es hermoso. Entonces, poder ofrecer al público en general una obra que está buena, que está tan linda, no es lo que siempre sucede como actor, ¿verdad? Y aparte, poderle ofrecer también a la gente que nunca va al teatro por su discapacidad, una obra así, es doblemente alucinante. Porque, bueno, esta podría ser una gran idea de una obra, ¿no?, que por motivos de la actuación o de la producción o de la dirección no llega a ser una obra recomendable, pero que ofrece, que ya estaría muy bueno eso, ¿no?, pero que ofrece la posibilidad de la inclusión, pero la obra está divina. O sea, que eso para mí es como una cosa muy importante también. O sea, poderle llegar al público que no puede ir nunca con algo que realmente vale la pena. Eso está divino.
Y esto capaz que me surge también escuchando esto que vos decías. Hay algo que salta a la vista y tiene que ver con la inversión en este tipo de cosas. Y sin duda que ahí se hace un esfuerzo muy importante de las organizaciones. En este caso ustedes dijeron del PITCNT a través de la Comisión de Discapacidad, que de todos los que trabajan en estos temas, pero sin duda que hace falta, o sea, ustedes perciben que hace falta una inversión en infraestructura y también en este tipo de propuestas. ¿Qué tipo de dificultades tuvieron ustedes a la hora de poner en marcha? Porque ahora pareciera, o sea, que fue un gran desafío para todos los actores, bueno, en fin. Pero me imagino que también que a la hora de buscar lugar donde hacer la obra, en Montevideo, en el interior, y de poder atender también a la demanda que tuvieron de entradas, se habrán encontrado con algunas dificultades.
Muchas.
Sí. Y la primera es eso, ¿no? Las salas de teatro en Montevideo, la gran mayoría no tienen accesibilidad.
No, es que te pones a trabajar sobre el tema, ¿no? Desde que nosotros estamos trabajando en esta obra, somos mucho más conscientes de las cosas y no puedes creer. O sea, realmente no lo puedes entender. O sea, la cantidad de edificios, no solamente de teatros, ¿no? Todos los edificios públicos, digamos, la inmensa mayoría de los teatros, los cines. No hay nada hecho para personas con discapacidad. O sea, realmente es muy fuerte, y lo que nos hablaban todos los colectivos con los que nos entrevistábamos es que el Estado, en todas sus versiones y en todos los tiempos, ha mantenido una especie de invisibilidad programada, digamos, ¿no? O sea, en la medida que yo no... propongo cambios para esto, la gente con discapacidad no sale a la calle, por lo tanto no existe, ¿no? Y al no existir es un problema que no tenemos.
Bueno, hace poco se aprobó o están trabajando en el Parlamento para que puedan ir a votar. Eso me parece que es como una señal reinteresante. O sea, hablemos de ir al teatro, pero hablemos de ir a votar, ¿no? Sí. De hacer el ejercicio de la ciudadanía. Pero bueno, es súper interesante todo lo que
sí, tiene, abre. ¿No? Lo que vos incluso planteabas, ¿no? Somos un elenco chico, pero a nivel de equipo de trabajo somos una cantidad de gente importante. Y, por ejemplo, el alquiler de los aparatos de audiodescripción son carísimos. Y eso lo hemos bancado nosotros siempre. La gente de la Secretaría del PIT se encarga de los compañeros de lengua de señas. Pero los aparatos que son muy costosos, pero muy costosos, los hemos pagado nosotros siempre en nuestro bolsillo. Entonces, está bárbaro, porque además vos ves, lo que decía Seba, ¿no? Algunos compañeros en medio en broma, en medio en serio, decían, ¿para qué se metieron a hacer esto? Bueno, sí, nos metimos a hacer esto y bueno, nos parece que está bueno, pero también el apoyo, vos ves que está muchas veces como una cuestión como muy loable, pero no está el apoyo real. Entonces, bueno, lo importante es empezar a andar, empezar a caminar y empezar a que, bueno, esto cambie de alguna manera, ¿no? Ya nosotros, con la experiencia de nuestro hermano, nos podemos sentir absolutamente satisfechos. Haber llegado a que gente que nunca había visto teatro lo hiciera, ver funciones donde la gran mayoría de la platea del Torres García era personas ciegas que compartían los aparatos de audiodescripción, porque solo teníamos la posibilidad de alquilar 5 por función, y esa función eran cerca de 8 o 9, entonces compartían los aparatos. Ver las reacciones, ver que de alguna manera agradecían algo que para nosotros realmente nosotros somos agradecidos de poder llegar también a comunicar lo que queremos comunicar. Y que, bueno, como toda obra de teatro, después te puede gustar, no te puede gustar, la gente va, no va. Nosotros lo que queríamos era dar todas las posibilidades para que nadie tuviera el impedimento de que, si quería venir, viniera.
No, y aparte también, de vuelta, o sea, al final parezco un fundamentalista, pero en parte sí. realmente las devoluciones de la gente que fue al teatro, o sea, que nunca había ido, o que había ido, o que no escucha, o que escucha, o que no ve, o ve, fueron muy buenas. Entonces eso, digamos, para nosotros también forma parte, porque primero que nada somos actores, ¿no? Primero que nada nos dedicamos al teatro, y después, por intermedio de diferentes situaciones que se fueron dando, por la naturaleza de la obra y por un montón de cosas más, fuimos trabajando y ampliando. Pero la verdad que gente que realmente nunca fue al teatro y que le ves esa alegría, ¿no? De que le gustó y de que lo entendió y de que le llegó, eso está genial. Eso está genial. La verdad que para nosotros es alucinante.
Además, ahora que, como decía Seba, hubo instancias incluso en las que nos pusimos medio fundamentalistas, ¿no? Me acuerdo de una charla un día, cuando venía la previa al estreno, dijimos, che, tenemos que empezar a difundir a nivel de televisión, ¿no? Entonces, conseguir una nota en televisión es bastante complicado. Además hay 50 y pico espectáculos de teatro, entonces venía la Karina, la productora, y decía, che, conseguí que viniera una nota de Canal 4. Entonces dije, bueno, pero sin intérprete de lengua de señas, nosotros no hacemos la nota, ¿no? ¿Cómo? No, entonces llamamos, dijimos, mirá, está bárbaro que haga nota, pero los compañeros nos parece que nos plantean de que tiene que haber un intérprete de lengua de señas en la nota. Si no, no vamos a hacer la nota. Y nosotros dijimos, oh, tenemos la posibilidad de perder la nota. Ah, bueno, nosotros ponemos estas condiciones. Por suerte, hemos tenido mucha cobertura de programas de televisión y siempre hemos tenido un compañero y nos parecía que también era una forma de empezar a andar, ¿no? Empezar a caminar. Entonces, cada vez que nuestro hermano tuvo presencia en alguna promoción televisiva, siempre hubo un compañero intérprete que nos acompañó, porque nos parecía que si queríamos comunicar a un público esta novedad, también tendría que tener esa posibilidad, ¿no?
Sí, ahí hay un montón de cosas importantes, porque primero que todos los canales estuvieron dispuestos a solucionar esta cuestión. Después nuestros como grupo pudimos definir esta postura, que no fue fácil, porque vos de repente querés ir y se te tranca por eso y bueno, no se lo podés contar a todo el mundo porque X canal no tiene lugar para un intérprete de señas, pero no, todos los canales nos dieron el apoyo. Y aparte, otra cosa importante es que nosotros somos actores y sabemos de hacer un montón de cosas que tienen que ver con la difusión y con el trabajo que va más allá del teatro y con un trabajo gratuito, entre comillas, que se hace para difundir, pero esto no atañe tanto a los intérpretes. Y sin embargo, los intérpretes siempre estuvieron, siempre acompañaron ese proceso también de difusión. Entonces, bueno, estamos con ellos, estamos recontra agradecidos. O sea, es como de lo más lindo para nosotros haber ampliado la familia con este proyecto y con ellos en particular, ¿no? Digo, son tres cra, sinceramente.
Bien, vamos a dar la información entonces para ir a las funciones que van a hacer en el Centro Cultural Terminal Goes, uh-huh, ahí en General Flores y Domingo Aramburú. Va a ser el primero y el 8 de septiembre a las 7 de la tarde. Esta oportunidad que surge para ver Nuestro Hermano, del dramaturgo español Alejandro Melero, con la dirección de Javier Iglesias, a quien ya le agradecemos estos minutos en Radio Camacuá, y en escena con Sandra Bartolomeo, Sebastián Rebollo, muchas gracias por venir.
Por favor.
También, y Carla Lorenzo.
Y para que también es importante, ¿sí? Porque es importantísimo, nombramos también a los compañeros a los intérpretes. Que
ahí está.
Ahora te vamos a ampliar, porque tenemos a Cecilia, que está a punto de ser mamá, entonces sabemos que ya no nos va a acompañar, pero entonces Jimena, Florencia, Daniel e incluso Luz, que nos acompañó
en
la función de Canelones, son nuestros compañeros intérpretes. Y también nombrar al equipo, porque como te decía, es un equipo enorme de gente, ¿no? Tenemos el vestuario y la escenografía de Verónica Lago Marcino, las luces de una tríada que es Juanjo Farragut, Martín Siri y Juan Pablo Viera. La música compuesta original de Carlos Quintana, que hace es una maravilla la música que compuso. Carla Lorenzo canta un tema, que es una especie de leitmotiv de la obra. La productora es Karina Tassino y mis asistentes de como dirección, que son una mano, que han dado una mano brutal, es Lenín Correa, David Falco, y tenemos también a Camila Arispe, que nos da una mano en la parte de operación. Todo este equipo, pues somos una banda de gente.
¿Esto te lo trajiste estudiado?
No, me acuerdo.
Impresionante. Impresionante, impresionante.
Toda esta banda de gente, además, que está buena, porque toda esta gente está atrás del laburo, y cuando ellos salen a escena, hay todo este soporte de gente atrás.
Y lo que tuvieron, escucharon cantar a Carla, la verdad que...
Exactamente, y Carla Lorenzo que canta el tema de Recuerdos de Ipacaraí, preciosísimo tema.
Divina versión que hizo...
La divina versión, que es el tema familiar, digamos, con el que cocinaban la mamá con sus tres hijos en la infancia y que de alguna manera está presente a lo largo de la obra.
Bien, y decir, también estaría bueno si tienen redes, algún lugar donde la gente pueda comunicarse, por ahí para reservar, el tema de la audiodescripción también es limitado,
sí, es
hay
importante.
Que reservarlo especialmente.
Ahí tenemos un teléfono,
sí,
que es solamente para la parte de audiodescripción, que es el teléfono de la productora, que es 098-332233. Después en Facebook y en las otras redes es Nuestro Hermano, nos pueden buscar por ahí. Lo que es importante también decir que las entradas están a la venta en Ticantel y que no son muchas las entradas de las localidades del Centro Cultural.
Son 80, ¿no? Por
sí, es una
domingo.
Sala preciosa, chiquitita, preciosa. Es una sala ideal para este espectáculo.
Domingo 1 y 8 de septiembre, 19 horas, en el Centro Cultural Estación Terminal Goes. Entradas y por Ticantel. Se pueden comprar también en la red Habitat y en Red Pagos. Y en la boletería del teatro, pero bueno, ya eso ya es más jugado, porque de repente...
Y lo que decías vos bien,
no,
correctamente, que el tema de los aparatos son solo 5 por función, o sea que la gente que quiera y precise de esto, que reserve los lugares, porque nosotros tenemos justamente que reservar los aparatos para cubrir con la demanda. Eso es importantísimo.
Bien, desde acá entonces decimos, vayan al teatro... Y vayan a ver esta obra, que, bueno, ya si escucharon la nota, estuvieron del otro lado, se habrán quedado enganchados para ver Nuestro Hermano. Y, bueno, posiblemente buscando esta nota en redes sociales tengamos alguna entrada para sortear.
Seguramente.
Comprometiendo al aire.
Exactamente.
Sí.
Va a salir, bueno, del bolsillo de Javier Iglesias.
Ahí está.
Exactamente.
Y no va a ingresar al bolsillo de Sebastián Rebollo, no, por obvios motivos.
Exactamente.
Bueno. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias a vos, Irene. Gracias, saludos a todos.
Che, qué feo lugar para trabajar ¿no?
Sí, espantoso, ¿no? Una vista horrible.
No lo dicen nunca.
El contrafrente es espantoso.
Sí.
Podrían haberles ubicado en un mejor espacio también.
La verdad que sí, en un sótano. Estamos acá en un sótano con una humedad espantosa.
La radio Difusión Nacional es así. ¿Qué va a ser?
Está increíble. La verdad que felicitaciones.
Felicitaciones y bueno.
Gracias a toda la familia de AEU.
Muchas gracias.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos